Hola muchachones, ¿cómo se encuentran el día de ahora? Y nuevamente, este es un nuevo podcast. Bienvenidos al cuarto del terror y estaré leyendo algunos de los correos que me han enviado. Gracias por tomarse siempre su tiempo y enviarme esas historias escalofriantes. Y así vamos a empezar el día de ahora. Nuevamente, muchas gracias por siempre escucharme, de verdad, se lo agradezco de corazón y así empezamos. Es que no cabe duda que la realidad supera la ficción. ¿Cuántas veces te has preguntado si en realidad conoces bien a tus vecinos, conocidos o amigos? Pues algunos de ellos pueden esconder oscuros y terroríficos secretos. Hoy les traigo la siguiente historia y esto en realidad ocurrió. En el 2011, la ciudad de Nizhny, en Rusia, se sumía en el terror y la incertidumbre por el constante profanamiento de las tumbas en ese cementerio. Por lo general, saqueaban las tumbas de niñas entre la edad de 3 y 15 años en ese momento. Estos cadáveres podían datar de principios del siglo e incluso del final del 2010. Las autoridades intentaban hallar a los responsables del hecho, pero no encontraban indicios o patrones que dieran con alguna ruta de seguimiento para capturar a los profanadores. Sin muchas opciones en aquel laberinto, recurrieron a expertos en temas de necrofílicos y de santería también. Se temía que quizás los cuerpos de las pequeñas niñas eran utilizados para asuntos demoníacos. Uno de los expertos que quería consultar con las autoridades era Anatoly Moskvin, historiador de la Universidad de Moscú y especializado en la cultura celta. Él había participado en algunas investigaciones en los cementerios locales para un estudio antropológico con el fin de datear las causas de muerte de las personas enterradas en Nizhny. Las autoridades llegaron a la casa de Anatoly para buscar respuesta y las encontraron todas. Los oficiales se enfrentaron a una escena espeluznante y que toda esta escena era digna de una película de terror. Y es que Moskvin tenía un total de 29 cuerpos de las niñas y todas estas estaban embalsamadas y colgadas y estaban por toda la casa, así como un adorno. Las había vestido como muñecas. Los rostros de los cadáveres estaban tapados y les había puesto una máscara de cera para ocultar los restos óseos, y las maquillaba e introducía una caja musical en su pecho para simular el sonido de un juguete, pues hablaba con ellas y jugaba a la hora del té. Según las personas que vivían alrededor, lo veían un hombre normal. También declararon que él a veces salía por las noches y que no sabían qué rumbo tomaba. Toda esta obsesión comenzó a la edad de 12 años, cuando él volvía a casa después de un día normal, cuando fue abordado por unos hombres que lo obligaron a asistir al funeral de una niña que era de su mismo instituto. Y es que uno de los familiares tomó su cabeza y le obligó a besar a la niña en la frente. Y esto lo hizo en repetidas veces. También la madre de la infante tomó un par de anillos de matrimonio y le puso uno a Monsky y el otro al cadáver, de forma como para casarlos. Antes de enterrar el cuerpo, una acción que marcaría psicológicamente al historiador para toda su vida. Y esta historia es de Alexander Junior y él le llama el huésped. Era mi primer día de trabajo en un hotel y no tenía experiencia en ese tipo de actividades, pero siempre he sido un tipo muy aventurero. El lugar era acogedor y evidentemente era un lugar muy antiguo. También tenía paredes y columnas muy bien construidas. Las puertas estaban hechas de una manera muy resistente. Me asignaron de recepcionista en el turno de la noche. Y como se me iba a ser difícil de conciliar el sueño, decidí bajar por una taza de café. También noté que el timbre no dejaba de sonar, que a cierto tiempo llegaban los clientes que ya estaban ahí hospedados por días y también eran jóvenes que solo querían pasar una noche en el hotel. Luego de ciertas horas me puse a leer un libro y lo recuerdo muy bien que era de George Orwell. 1984. De repente el timbre sonó. Abrí la ventanilla de madera para observar quién era, pero no se veía nadie. No había absolutamente nadie. Pensé que se trataba de alguien bromeando. Y me dediqué a leer de nuevo el libro. Y efectivamente siguieron sonando de nuevo la alarma. No le hice caso en este momento, ya que pensé que podría ser algún defecto del timbre. Así que el sonido ya me tenía muy, muy cansado y decidí ir a desconectarlo. Después de pasar unos minutos, escuché un sonido muy fuerte que alguien tocaba la ventanilla. Y efectivamente había una señora de aproximadamente 47 años. Abrí la ventanilla y le saludé con cortesía. Y sí, con un poco de temor. Era una dama solitaria que quería una habitación para la noche. Y es que quería la mejor habitación, dijo ella. Le ofrecí una elegante. Y también me ofrecí llevarla al suite, cordialmente. Y claro que sí, me recompensó con una propina muy buena. Y es que ese mismo día por la mañana, mientras el siguiente compañero ingresaba para cubrir el turno del día, me pidió que le diera cuentas claras de la noche. Hice el respectivo cuenta de la caja y se sorprendió que alguien haya pagado el valor completo por la suite. Le comenté de la señora que llegó, pero no le brindé ningún detalle. Llegué a casa a dormir por unas horas y en la tarde recibí una llamada de mi jefe, quien estaba muy intrigado porque la señora de la suite no había bajado en todo el día. En realidad no supe darle ninguna respuesta. Pero nada más le dije que seguramente la señora bajaría más tarde. Después de unas horas era mi turno de llegar al hotel. Y aún la señora no bajaba. Así que decidí y fui a ver las cámaras. Ellos me comentaron de que no había nada en los videos y que no se veía ninguna señora entrar al hotel. Así que me armé de valor y fui a ver las cámaras y el video. Efectivamente, no había ninguna señora que había entrado al hotel. Nada más era mi persona que se veía en el video hablando sola. Pero efectivamente el dinero estaba sobre mi mesa esa noche. Y es que sin duda estaba la evidencia ahí. Desde ese momento renuncié a trabajar ahí. No he vuelto a saber nada de ese lugar y no quiero saberlo y no quiero averiguar más. Este relato es anónimo y le llamaremos La Carretera. Eran las 10 de la noche, viajábamos de Victoria al Río Verde. Veníamos tres compañeros haciendo convoy. Yo venía en medio y vi que el compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque. Y por el radio le empecé a decir, y total, nos ahorillamos. Estábamos poco antes de llegar a Cerritos, pero en ese momento el compañero no tenía mucha experiencia. Nada más tenía como 3 meses de haber empezado en este bonito trabajo. Él tenía alrededor de 22 años de edad. Y total, le ayudamos a cambiar la llanta. Y estábamos empezando a cambiársela. Cuando de repente escuchamos, Padre que estás en el cielo. Y lo demás del rezo se escuchaban como murmullos. Los tres en ese momento volteamos a ver a nuestro alrededor como buscando a alguien. Yo en ese mismo rato supe que había sido el único que había escuchado, pero nadie dijo nada. Seguimos cambiando la llanta y entre broma y broma nos pusimos a reír y volvimos a escuchar lo mismo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y después puros murmullos. La risa de todos se apagó en instantes. Y todos nos preguntamos, ¿escucharon eso? ¿Escucharon eso? Y todos respondimos, sí, sí, yo lo escuché, yo lo escuché. Y yo les pedí que nos apuráramos, porque la neta me empecé a sentir nervioso. Y todo... Nos volteamos a ver y nos vimos la cara. Todos sabíamos que teníamos miedo, pero nadie decía nada. Sus caras también reflejaban el miedo. Nos apuramos y escuchamos pasos como si habían personas que se acercaban a nosotros, pero no se veía nadie. Cambiamos la llanta y seguimos nuestro camino unos 500 metros adelante. Vi como el compañero se hacía hacia un lado y hacia otro, como si estuviera perdiendo el control. Yo empecé a hablarle por el radio y me respondió con una voz muy agitada diciéndome, ayúdame, viene la muerte aquí. Y después que dijo eso, controló la unidad y se detuvo. Lo vimos y el pobre estaba todo sudado, estaba bien pálido y helado de su cuerpo. Dijo que una mujer de cabello güero estaba ahí en el asiento del copiloto y que le decía: te vas a morir y te vas a matar. Y también que le movía el volante. Dijo también que él nunca nos había respondido el radio. El compañero nunca más volvió a manejar un tráiler. Esta es otra anécdota más de lo que vivimos en las carreteras. Y esta historia es enviada por Alejandro. Crecí en una pequeña ciudad al este de México, en una época en la que todavía podíamos salir a jugar en las calles, así que era normal reunirnos por las tardes después de la escuela. Un día, toda esa rutina acabó cuando un conductor a exceso de velocidad salió del camino y arrolló a una niña pequeña, matándola al instante. No lo supimos, pero eso nos cambió la vida a los que estuvimos ahí presentes. En los siguientes días, sorpresivamente, una de nuestras vecinas se mudó de la ciudad por una grave enfermedad de su padre. La mujer que nos alejó del auto después del accidente. También mamá de otros niños que estaban jugando en el lugar, sufrió un derrame cerebral, un stroke, y falleció a los pocos meses. Mi hermana y yo comenzamos a ser acosados por una presencia en nuestra casa que nos despertaba por las noches. Todos los días sentíamos una presencia en nuestras recámaras y terminamos durmiendo con nuestros padres, noche tras noche. En una desesperación, mis padres nos llevaron con una curandera para que nos hiciera una limpia y funcionó en mi hermana, pero conmigo empeoró. Y a partir de ese momento, la actividad ya me acompañaba a cualquier lugar en el que me encontrara, a cualquier hora. Con el tiempo me acostumbré y al dejar de darle importancia, su intensidad bajaba. Me di cuenta que se alimentaba de mi miedo. Y hasta que finalmente desapareció. Años más tarde, nosotros también nos mudamos de esa casa por motivos laborales. Y durante la limpieza de la casa para la mudanza, encontramos ropa parecida a la que llevaba la niña el día del accidente. Fue la última vez que volvimos a tocar ese tema en nuestra familia. Y este es enviado por un anónimo. Realizábamos nuestro recorrido como de costumbre. Eran ya casi las 3 de la mañana. Circulábamos por una colonia con las calles estrechas. Todo parecía estar totalmente tranquilo cuando de repente en un callejón salió una señora ya de edad avanzada pidiendo ayuda. Sus gritos de desesperación podían escucharse. Y esto era a media madrugada. Rápido nos acercamos a ella y le preguntamos qué le sucedía. Nos indicó que su yerno estaba golpeando a su hija, que por favor la ayudáramos, o si no, ese hombre era capaz de matarla. Le dijimos que subiera a la unidad y nos indicó por dónde estaba el domicilio. Le pedimos que se quedara afuera para cuando llegáramos. ella nos dijera a dónde estaba la casa exactamente. Llegamos casi tirando la puerta, pues hasta la calle se escuchaban los gritos de aquella mujer que era sometida por su pareja sentimental. No nos quedó de otra más que derribar la puerta. Entramos al domicilio y mi compañero logró someter a aquel hombre que enfurecido trataba de defenderse, mientras yo auxiliaba a la mujer que bañada en sangre se aferraba a mí. Momentos después, escuchamos que se acercaba una ambulancia y dos patrullas más que llegaron en nuestro apoyo. Los paramédicos atendieron a la mujer, que entró en llanto y también nos dio las gracias. Le dijimos: no nos agradezcas, agradécele a tu madre, que ella fue la que pidió ayuda. Aquella mujer desconcertada preguntó: ¿mi madre? Le volvimos a responder: sí, tu mamá. Volvió a soltar el llanto diciendo: eso no puede ser posible. Mi mamá tiene 2 años de fallecida. Yo solo giré la cabeza a donde mi compañero y nos quedamos viendo extrañados. Le preguntamos a los compañeros si cuando llegaron pudieron ver a una señora. Les describimos cómo era, pero ellos solo respondieron que cuando llegaron no había absolutamente nadie. Desde esa noche estoy segura que quienes ya se fueron de este mundo siguen cuidando de nosotros aún después de la muerte. Y así cerramos el día de ahora con todos sus correos que me han enviado, verdad que les agradezco que se tomen el tiempo de enviarme todas esas historias de terror, de verdad se los agradezco a cada uno de ustedes por todas esas buenas historias y de verdad que me encanta leerlos y me pueden seguir enviando todas esas historias, todas las historias que ustedes quieran. Envíenmelas y yo las estaré acá leyéndolas y contándoselas. Así que sigan enviándome sus correos y así espero que me escuchen en el siguiente segmento. Y así terminamos el día de ahora. Recuerden siempre que escuchen mis audios, no se les olvide ponerse unos audífonos y así para hacer el momento más ameno. Y nos vemos en otro segmento. Bye bye.